La bronca contra la democracia.
Tres cuestiones previas antes de entrar de lleno en el editorial, o dos y media, vaya a saber cuántas. Dos por ahí. Dos y pico, veamos. La primera es antes de entrar a editorial, es grato y necesario saludarte, ojalá desear que estés bien y que tengas un muy, muy buen fin de semana largo y que ojalá que este programa contribuya en su módica posibilidad a lograrlo. La segunda es que este editorial va a plantear una cuestión y asume una dificultad, que es, digamos que el periodismo de avanzar no toma tanto. Voy a plantear una cuestión muy difícil y no tengo, y hasta dolorosa en cierto sentido, y no tengo una solución para el problema. Mirá vos, no tengo una solución fácil. ¿Cómo puede ser? Si los periodistas somos todólogos y aparte somos clínicos del mundo y resolvemos todo, no lo sé. Vamos a plantear una situación compleja, preocupante, variada. ¿Cuál? ¿Qué es esto de la bronca contra la democracia? Por lo pronto es, te lo cuento esto, es tomar, adaptar un texto formidable de un autor francés que se apellida Rancière, que se llama El odio contra la democracia, que está escrito hace cosa de 15 años. Es un libro muy sofisticado, muy complejo, arbóreo. Esos libros se ramifican muchas cosas y que entonces es más fácil recomendar que lo cortito, que sintetizarlo, que por otra parte no lo voy a hacer. Pero este hombre arranca, y yo seguramente lo parafraseo, diciendo algo que es, hay odio en el mundo contra la democracia, dice él hace 15, 16 años. Y entonces el odio proviene de distintas vertientes. Y ahora empiezo a hablar yo, casi, o tomando lo que aprendí de otros, pero haciéndome cargo de las tonterías que digo de la mala forma en que traduzco, que es, hay personas, instituciones, grupos, etcétera, que están contra la democracia porque son autoritarios, digamos, porque son dictatoriales, ustedes son, entre comillas, nunca lo he dicho por radio, ¿cómo se va a hablar así? Weinfeld, malos. Son los malos. Son los agentes de caos. Digamos, ¿qué voy a decir? Ahí. Protagonista que le preocupa que los pueblos se expresen, que le preocupan los pronunciamientos populares, que prefieren los regímenes autoritarios, prefieren la religión autoritaria. De ellos no nos ocupamos de momento. Después hay sectores con los que uno puede tener ya más identificación y demás, que se mortifican, se enojan, se ofenden, se duelen, se conduelen, porque los sistemas democráticos no tienen rendimientos o desempeños como sistema lo suficientemente eficaces, lo suficientemente virtuosos, lo suficientemente distributivos, vos me entendés. Estos son agentes de control malhumorados. O sea, son personas que se preguntan, que ven una respuesta híbrida trabada a la famosa frase del presidente Alfonsín, cuando decía que con la democracia se come, se sana, se vive, se educa. Bueno, más o menos. Y que caramba, ¿cómo puede ser? En este momento, y en muchos, pero en este momento en el mundo, y particularmente, y en esta semana, con cierta peculiaridad, hay o habemos otras personas que vemos con preocupación, no ya, esas carencias que existen, y estando más cerca de los segundos que de los primeros, ciertamente, sino que también se embroncan con los pronunciamientos, o nos embroncamos, con los pronunciamientos populares. O sea, la manifestación, la expresión más pura, más la expresión por lo menos, la expresión más nítida de democracia, que es el pronunciamiento popular, el voto, bueno, la bronca como vota la gente, el pueblo. Resulta que el pueblo pasa a ser ellos y no nosotros. Caramba. Hablo, por ejemplo, de Colombia, está claro. Hablo de la elección que hubo recientemente en Colombia, el domingo pasado, guerra, no guerra, sí o no. La comunidad, Néstor Restivo nos habló y vamos a seguir tratando el tema en este programa desde un abordaje muy rico también. Pero estaba, digamos, el mundo, ¿no? Dirigentes de todo el mundo, de todos los países del mundo, de derecha a la izquierda, ¿no? Desde Macri hasta Raúl Castro estaban, digamos, apoyando esa medida, estaban apoyando el sí, la terminación de la guerra, tanto que el presidente Santos, digamos, recibe un premio Nobel después de perder una elección. Uno podría decir, ¿es un premio Nobel contramayoritario? No, es otra cosa. Pero es un premio Nobel raro, digamos, ¿no? Es decir, más allá de lo que es el premio Nobel, más allá de si Santos lo merece, ¿qué se está diciendo? Más allá de la participación que tuvo la Academia Noruega en las tratativas y demás, ¿no? O sea, es raro. O sea, ¿qué demuestra? Bueno, que el pronunciamiento popular ocurrido en Colombia choca contra el sentido común, lo lastima, no contra el sentido común, una forma de ver el mundo, una forma del mundo que se basa en ideales democráticos y pacifistas, y nos topamos con la pared. El Brexit fue algo parecido, vamos. ¿Qué puede pasar en Estados Unidos? Digamos, las opciones son flojas, digamos, no son formidables, pero en general uno piensa que Hillary Clinton sería menos peor que Trump, Donald Trump, y a esta altura uno no apostaría un auto. No, para esto ya sí jugaría un almuerzo a que gana Hillary, pero un auto ya no está para jugar porque las elecciones de Estados Unidos son bastante capciosas. Los votos determinan quién gana el estado y si Trump se gana un par de estados que están por ahí, agarrate Catalina. El Brexit, estas cosas. ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Uno puede inclusive hilar más fino. En Colombia se ha hecho y se dice, bueno, participó poca gente, un grado bajo de participación. En general en Colombia no hay, suele pasar. Yo soy escéptico de esos razonamientos, porque esos razonamientos pasan a pensar que hay una minoría, una bullente minoría, que o mayoría en este caso, porque hubo bastante menos de la mitad del padrón, que votó, que es diferente al que se expresó. No es tan así, pero en general, por ahí justo en Colombia lo es. En cualquier caso, es un dato. Es decir, y algo voy a tomar de esto. Bueno, hubo demasiada abstención en una cuestión tan decisiva. Mucha gente consideró que no valía la pena moverse de su casa por un tema que era tan decisorio y que los que votaron, por sí o por no, más o menos votaron por pasión, digamos. Pero, en fin, pasa algo. ¿Qué hacer entonces con esto? ¿Qué decir con esto? Y acá mi ciencia empieza a terminar. No te vayas, igual pues tengo 3 minutos más que yo, y después va a haber un montón de cosas interesantes, incluso sobre Colombia. ¿Qué hacer y qué incomodidad suscita si uno tiene un grado de, si un principio, un atisbo de honestidad intelectual, qué incomodidad suscita hablar mal de la gente que se pronuncia? Yo tampoco me siento muy inclinado a decir, bueno, el problema está en los referéndums, que a los referéndums los carga el diablo, frase que alguna vez me dijo algún consultor electoral, o sea, acá y en todas partes. Agreguemos el de Hungría, que el otro día nos comentó Néstor, que es referéndum espantoso, digamos, en el cual que no fue operativo porque para ser operativo tenía que votar, corregime Néstor si me equivoco, el 50% del padrón.
Inmigrantes, ¿no?
Claro, o sea, si bien para ser operativo tenía que votar el 50% del padrón, no votó, por lo tanto no vale, pero se pronunció un 90%. Ni duda de lo que piensan nosotros. Nosotros dijimos, yo ni voy a votar, ni voy a expresar lo que pienso de todos esos moros espantosos, ni me muevo de mi casa, aparte a sabienda de lo que iba a pasar. A partir de ahí, pues, hay algunas reflexiones que son políticas y es difícil generalizar respecto a experiencias distintas que tienen, un hilo común, como te acabo de comentar. Una de ellas, que es interesante y funciona en todas las latitudes, es un interrogante fuerte acerca de cómo funcionan las encuestas en relación a estos fenómenos de opinión pública, que se habilita a dos vertientes de razonamiento difíciles de corroborar. Una es que macanean abiertamente o se equivocan, digamos. O sea, que los escenarios son tan difíciles que se equivocan. La otra es que los resultados tan cómodos motivan a los quienes se oponen a participar. Digamos, o sea que esto puede pasar, no lo sabemos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Te están diciendo, acá va a ganar 60-40 el sí, o sin más, y yo no estoy tan fascinado con el no, pero me da bronca que ganen tan cómodo, que ganen un poco menos cómodo y voto. ¿Es esto? No lo sé. No lo creo del todo. Pero ponele. Y acá mi ciencia empieza a terminar y mi editorial también, porque, insisto, yo no creo que estas cuestiones deban resolverse con una especie de involución de la representación política, al revés. O sea, yo no creo que deban suprimirse los referéndums, plebiscitos, etcétera, por cuya presencia, más bien, aunque en modestos lugares y lo poco que he podido hacer, he bregado en la Argentina, los vengo planteando y me parecen interesantes, me parecen importantes, lo vengo diciendo y lo seguiré diciendo. ¿Y entonces qué? Y entonces uno dice, bueno, y entonces da bronca lo que expresan los otros, que son, se supone, gente, en algún sentido, si uno habla de los pueblos en su en su representación general son aquellos a los que uno invoca, interpela y en algún sentido dice, no sé si representar, pero tratar de comprender cuando, no sé, cuando formula algunos planteos, cuando discute, cuando analiza. ¿Qué hacer entonces? Y la respuesta es un poco resignada y un poco chiquita y un poco penosa, que es, no penosa, es hacer política. La respuesta es siempre hacer política. Así termina el libro, nomás de Rancière, que te cité tanto, que primero te hace puré la democracia, durante 80 páginas, y después dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que hacer política, hay que seguir adelante, hay que seguir dándole. En Colombia de alguna forma se hizo, o sea, están buscando soluciones, están buscando cómo arreglarse, reformular la agenda, darle y demás. El odio. Dice, ¿por qué dije yo bronca? ¿Por qué elegí bronca en vez de odio? ¿Y por qué tal vez acá sí vengo a la situación en Argentina, que es diferente en muchos sentidos, pero que tiene algo en común para gente de que proviene de las vertientes nacional populares, que es la derrota electoral que produce un grado de alejamiento de la mayoría ajustada, pero mayoría cabal al fin, que votó al presidente Mauricio Macri, y que produce reacciones subjetivas de tipo la bronca, la indignación, dejar caer, no, es decir, bajar los brazos, la apatía. Y yo creo que hay algo que existe en general como espíritu de lo que es la política, que es que si uno predica valores colectivos, que si uno predica que la acción masiva es más interesante que la particular, que si uno predica ideales de conjunto por encima de los individuales, también debe precaverse de no manejarse en política con reacciones subjetivas o psicológicas. O sea, la bronca no ha, yo no digo que no te dé bronca el momento mismo del pronunciamiento, yo no digo que no te dé rabia, yo no digo que no te dé indignación. Así no lo vas a revertir. No sé si lo vas a revertir de otra forma. No sé si sin apatía, no sé si sin bronca o sin indignación lo vas a revertir. Pero el viejo adagio, aquel viejo adagio del que se calienta, pierde, sigue vigente y es bueno. También es cierto, y también hay que decirlo, y con esto termino, también es cierto que uno tampoco tiene por qué caer en una especie de bilardismo de la vida pública. O sea, yo no creo que esos pronunciamientos hayan sido correctos o que hayan sido mayoritarios. Entonces, también ahí uno debe revisar ciertas premisas o ciertas formas de plantear. Esos pronunciamientos sigo pensando que no fueron lo mejor. Y de cualquier manera sigo pensando que hay que hacer política para revertirlo. Y se puede. Qué sé yo, vamos.